Les damos la bienvenida si se incorporan a este magazine de Radio Interior. Estamos de estreno, señoras y señores, porque tenemos una nueva sección con... ¿Se lo contamos? ¿No se lo contamos? Les decimos, pues claro, que si no les vamos a hacer sufrir. Viajeros anguleros, en eso nos vamos a transformar con Luis Miguel Bayán Bravo, que ya va a estar con nosotros en unos segunditos. Pues claro que sí, se trata de viajar, de hacer la mochila, de irnos a lugares muy, muy alejados, o a lo mejor no tan lejos, pero que a veces incluso nos cuesta colocar en el mapa, lugares curiosos que nos dejan anécdotas y pasajes, pues que los ha vivido, en primera persona, Luis Miguel Bayán Bravo, que está hecho un buen viajero angulero. Luis Miguel, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué tal estamos?
Muy bien, muy bien. Estamos de estreno, ¿no? Bueno, vamos a recordar un poquito de dónde viene esto de viajero angulero, de eso de angulero, para aquellos que no conocen
andulero,
esto.
Andulero,
andulero. Andulero, andulero. Bueno, yo ya andulero. Lo he cambiado, ¿eh? Viajero andulero. Madre mía, qué mal empezamos. Venga, sí. Lo de andulero, ¿de dónde viene, Luis Miguel?
Ya, bueno, pues mira, aquí las mujeres estas que estaban cosiendo cuando éramos pequeños, que cosían los manteles de la cartera, y andábamos siempre por las calles... Pues haciendo zacatúas, ¿no? Y siempre estaban, ¿dónde vas, andulero? ¿Dónde vas, andulero? Y de ahí me acordé y digo, pues mira, pues le voy a poner así el nombre, ¿sabes? En memoria y recuerdo de ella.
Claro que sí, de esas mujeres que cosían a la puerta de los pueblos extremeños, ¿eh? Oye, que lo de las zacatúas también es un palabra muy nuestro, ¿eh? Lo de las zacatúas, claro, claro que sí. Bueno, yo sé que tenemos preparado un tema súper especial, muy interesante, que va a hacer disfrutar a todos los oyentes con Luis Miguel Bayán Bravo, nuestro viajero andulero, y estrenamos sección de viajes, de andanzas y de batallas. ¿Hasta dónde nos vamos a ir? Venga, comenzamos, nos cogemos ya la mochila y yo creo que nos tenemos que subir en un avión.
Hay que subirse en un avión a Kirguistán. Hacemos parada en Estambul la primera vez para cambiar de avión y luego seguimos otras 5 horas hasta Bishkek y la zona de un lago que hay, el lago Issyk-Kul, que está por ahí por la zona del centro del país, y bueno, pues allí se celebró un evento bastante interesante.
Claro, claro que sí. Cuéntanos un poquito, porque quizá tú ni pensabas, ¿no?, que cuando llegases allí te ibas a encontrar con lo que te encontraste.
No, yo no pensaba. Yo iba de camino a Mongolia y fue cuando descubrí el evento este el año anterior y dije, pues me puse a investigar, digo, pues esto tengo que venir. Y así fue, me puse a investigar, a mirar, incluso conseguí pase de prensa.
O sea, cosa, madre mía.
Sin ser periodista, pues yo estaba con el tema, había empezado con el tema del blog y bueno, pues hacer algunas cosas. Pero claro, como periodista como tal no, pero conseguí el pase de prensa y me fui a los Juegos Mundiales Nómadas en 2018.
Juegos Mundiales Nómadas. Aquello ocurrió en el año 2018. Habrá oyentes, sí, los que bichen un poquito más o los que les gusten los viajes, que sí realmente sepan, ¿no?, qué pasó en aquel entonces ese acontecimiento, pero habrá gente que no tenga ni idea. Bueno, ¿cómo fueron esos Juegos Nómadas del año 2018? Y cuando te lo encontraste, bueno, dijiste, esto es una maravilla, ¿no? Ibas camino de Mongolia y de repente te encontraste esto.
Sí, pero bueno, camino de Mongolia fue el año anterior, cuando descubrí que se celebraban.
Que se celebraban, ¿sabes?, al año siguiente, ¿no?
Claro, claro, sí, así fue. Y nada, pues al año siguiente, en vez de ir hasta Mongolia, pues me quedé medio camino ahí en Kirguistán.
Sí.
Y nada, pues juegos deportes tradicionales del mundo nómada, sobre todo de Asia Central, aunque participaron más de 100 países. Y la ceremonia de inauguración pues fue un espectáculo, o sea, no te imaginas el despliegue de medios que había allí. O sea, yo recordaba, yo veía lo de los Juegos Olímpicos y tal, que había visto en la tele, y digo, pero es que esto está al mismo nivel o incluso superior.
O sea, lo que claro, vimos, por ejemplo, en Barcelona 92, que estaba incluso a nivel superior de lo que habíamos visto, que todos tenemos esas imágenes, ¿no?, de Barcelona 92.
A lo mejor no con tanta gente, pero lo que es el despliegue y el desfile de países y todo, fue alucinante.
¡Qué maravilla!
Y el espectáculo que hubo allí en el hipódromo de Chorpongata, que es donde se hizo, bueno, que claro, llegaron hasta presidentes de muchos países y algún príncipe árabe.
¿También?
Con su séquito. De Emiratos Árabes.
Con su séquito, ¿no? Con su séquito, porque ellos no van solos a ningún sitio. Madre mía, no se pueden imaginar, ¿no?, lo que llevan alrededor.
Yo no, claro, es que no te imaginas una cosa así. Ves allí los escoltas, los coches, policías, secretas, ejército, bueno, de todo.
Bueno, claro, Luis Miguel, esto sería asombroso, ¿no? Porque, como decimos, un año antes descubriste que esto se iba a celebrar, sí. Planificaste el viaje, llegaste, conseguiste un pase de prensa y esto suponemos que te permitió, bueno, pues estar en un lugar privilegiado para observar todo lo que estaba ocurriendo.
Claro, yo estaba ahí en primera fila, o sea, yo estaba rodeado, a ver, a lo mejor aquí en España pues no tuvo repercusión un evento así, pero todos los países de Asia Central, Rusia, países también de muchos países de Asia, incluso participaron hasta gente de Argentina y de Latinoamérica, que digo, yo no sé, no me explico qué hacían allí, pero
claro,
ahí estaban, ¿sabes? O sea, fue muy curioso.
Españoles no hubo, por tanto, representación de nuestro país, ¿no? Porque
no,
evidentemente.
No,
claro,
no
pero sabemos que hubo mucha participación de Afganistán, también participación femenina, pero otro asunto que quizá nos llamó la atención o te llama la atención es que en Turquía solo hombres, ¿no? Y que llevaban incluso la bandera talibán.
Claro, con el tema de la pandemia se suspendió en el año 2020 y se trasladó al 2022 y fue en Turquía. Pues a Turquía pues también me apunté y bueno, la verdad que fue un poco más decepcionante en Turquía, ya se lo mercantilizaron, se metieron patrocinadores así y tal, y perdí un poco lo que es la esencia de la tradición de estos países y de la gente que participa, porque al final no son profesionales prácticamente ninguno de su deporte, y es una cosa pues digamos muy andar por casa. Y en Turquía recuerdo que, claro, todo este periodo hubo los problemas de Afganistán.
¿Sí?
En el desfile de Kirguistán, Afganistán participó un montón de gente, incluso chicas.
Sí, sí.
Iban con la bandera de Afganistán y en Turquía, en el desfile de inauguración también, pues nada, de Afganistán participaron 4 o 5, iban vestidos con las ropas tradicionales de ellos, nada que ver en Kirguistán, y encima llevaban la bandera talibán y no había ninguna mujer.
Vaya.
Recuerdo que 4 años antes, pues la situación en Afganistán pues también estaba un poco, digamos, un poco mejor,
sí,
antes de que llegaran los talibanes, y sí que participaron un montón de, claro, porque al final hacen frontera y tienen muchas cosas en común.
Desde luego que sí, la verdad es que nada que ver, ¿no? Esa cita en Turquía con la que había tenido lugar en Kirguistán. Bueno, ¿qué tipo de juegos, de deportes? Porque seguramente que no los conocemos, o sea, que es que no tenemos ni idea de ello.
Pues esos son deportes tradicionales de los pueblos nómadas.
¿Sí?
En Kirguistán, lo más impresionante, había dos zonas. Había la zona, digamos, más moderna, que eran deportes de lucha, sobre todo.
Uh-huh.
Para que la gente lo entienda un poco como parecido al judo, pero bueno, cada uno tiene su diferencia. Y luego también la zona del hipódromo, donde se hacían las carreras de caballos, el Kokboru, que es el deporte tradicional de Kirguistán, que participa en las selecciones de un montón de países, incluso de provincias rusas.
¿Cómo se llama ese deporte? Porque claro, aquí Luis Miguel maneja estos términos y estos vocablos, como los ha pronunciado tantas veces, estupendamente.
Claro.
Pero es que a nosotros, hasta que se nos queda en la cabeza, yo voy tomando nota, ¿no? Y Sikul, por ejemplo, sí, que es una de las ciudades, y el deporte, ¿cómo
es
se...?
El lago.
Ah, el lago, eso. El lago.
Sikul. Sí.
El lago. Y
la traducción es Lago Caliente.
Lago Caliente. Vale,
sí.
¿Y cómo es ese paraje de Sikul, ese lago?
Pues me parece que es el segundo más grande del mundo después del lago Titicaca. Y bueno, pues es una zona donde se celebraron los Juegos Nómadas, para que la gente lo entienda, un poco como el Benidorm de los kirguisos y de algunos rusos. Es una zona bastante turística, con...
Uh-huh.
Pues tienen ahí embarcadero, tienen, pues el lago es que es enorme, o sea,
sí, sí,
de punta a punta el lago me parece que son 120 kilómetros, no me sé las cifras, pero vamos, pero que es un lago bastante grande, y sobre todo la temperatura, por eso lo llaman el lago caliente, que usan en verano pues para bañarse.
Ah, pues yo ya lo tengo aquí localizado, ya lo he localizado,
claro,
yo, el lago.
Kirguistán es conocido por ser el país más alejado del mar, pero bueno, teniendo ese lago, pues bueno, como nosotros tenemos aquí las playas de agua dulce, ¿no?
Sí, claro, los embalses, los pantanos, eso es, ¿no?
Claro.
Pues claro que sí, que es el más grande del mundo, el segundo lago de montaña más grande del mundo después del lago Titicaca, que es el que tenemos en los Andes. Y la verdad es que es un lago levemente salino y permanece libre de hielo durante el invierno. Y que, bueno, pues ya ven ustedes que estamos leyendo Wikipedia, ¿eh? Que se alimentaba por manantiales,
sí, sí, sí,
y por el deshielo,
sí,
de la primavera. Pues qué maravilla poder haber estado también ahí, qué suerte.
Sí, lo que te decía, que luego había otra zona en los valles, en las montañas, donde se hacían los deportes más tradicionales.
Sí.
Que era, pues, simulacro de caza con águila,
uh-huh,
carreras de perros, del taigán. El taigán es un perro típico de Kirguistán, que es muy parecido al lebrel afgano,
sí,
con los galgos nuestros. Lo que pasa es que tienen el pelo, son un poco más pequeñitos y se usan sobre todo pues para cazar zorros y lobos.
Ah, vaya, qué curioso.
Sí, allí está permitido la caza de zorro y lobo, incluso el Estado te los paga a la gente porque hay muchísimos y claro,
Para
viven
controlar
del
la
ganado,
población, ¿no? Les permiten.
sí, viven del ganado y claro, pues hacen bastante daño. Y luego pues deportes, pues tiro con arco, muchos deportes de fuerza, de pues tirar con la soga, luego de peleas como de lucha pero montados a caballo, que se trata de tumbar al otro del caballo, de tumbarle al suelo, o sea, cosas un poco que aquí, claro, no estamos acostumbrados.
Es verdad, es verdad. ¿Cómo es el nombre de ese deporte de Kirguistán, ese deporte, como decimos, el más oficial, entre comillas?
Kokboru, K-O-K y luego Boru. Y lo que usan es pues el cadáver de una cabra que han
Ay,
matado previamente.
sí, madre mía.
Claro, la cortan el cuello, hacen una ofrenda a Alá, porque son musulmanes, y luego pues con esa cabra la usan como si fuera el balón, ¿vale? Y hay dos agujeros en el campo, dos hoyos, y cada equipo pues tiene que ir con la cabra, cogerla del suelo, que pesa a lo mejor 35 o 40 kilos, que es súper complicado, y claro, pues el otro equipo pues tiene que evitar que vaya con la cabra y que la suelte en el agujero este donde sería como marcar un gol, así para que me entiendas, o meter una canasta, vamos.
Es un deporte salvaje, ¿eh? Exótico, llamativo.
Claro.
Bueno, Luis Miguel,
En Turquía no usaban cabras, en Turquía no
imagino, imagino.
usaron, en Turquía, digamos, pues al ser más, estar más cerca de Occidente,
Sí.
no permitieron deportes con las águilas y los halcones, y la cabra, pues no era cabra, era como de cuero, como un simulacro, vamos.
Pues el Kok Boru, el
Sí.
deporte tradicional de Kirguistán que se
De
juega
Kirguistán y de toda la zona
de toda la
de
zona,
Asia
¿verdad?
Central. Sí.
¿Qué fue quizá lo que más te llamó la atención de tener la oportunidad de estar en esos juegos nómadas?
No, pues que vinieran países tan diferentes en teoría y que allí se sentían como en casa. No había, o sea, a pesar de que cada uno iba con su bandera y tal, no había ningún tipo de competitividad de esta mala, o sea, era todo muy sano.
Pues es que
Eso
estamos
fue un
tomando
poco
nota, ¿eh? De todos estos.
lo que más me gustó, sí. Exceptuando los americanos que también participaron.
¿También participaron los americanos?
Sí,
Bueno, están en
los
todos los
americanos
sitios.
tienen, los americanos tenían su propio equipo de Kokboru y luego también los vi participando el tiro con arco a caballo. Y bueno, fueron un poco los que siempre rompen la tónica, porque ellos sí que iban en plan competitivo, a ganar, con la bandera todo el rato y bueno, pues haciéndose notar, ¿sabes? Y bueno, pues eso al final molesta un poco.
Vaya, ellos ya saben que llevan su bandera a todos los sitios, ¿no?
Sí.
Que eso lo llevan en el ADN los americanos. Venga, consejos por si a alguien le estamos poniendo además los dientes largos para ir a Kirguistán, porque sabemos que es que además este destino está empezando a ponerse de moda, ¿eh? Luis
Sí,
Miguel, está empezando a ponerse de
sí,
moda.
sí. Es un destino bastante, es barato de momento. Ellos están invirtiendo mucho en infraestructuras y en turismo y bueno, pues sobre todo para aventura, más que nada.
A la gente a la que le guste la aventura.
Sí, que le guste, pues bueno, pues la montaña. Luego también culturalmente el contacto con la gente. Lo que sí que es verdad que no tiene, pues es rollo por muchos monumentos, en plan
Que si
como puede
queremos
ser
hacer turismo de
Uzbekistán.
piedras, como decimos nosotros,
Sí,
no
vete a
es que.
Uzbekistán.
Claro, tenemos que ir a otro destino, ¿verdad?
Sí, a Uzbekistán que está
Uzbekistán.
ahí al lado. Y
Vale.
Kirguistán, pues luego eso, sobre todo lo que te digo, el contacto con la gente, con los pueblos nómadas y turismo de montaña, de esquí también. Va mucha gente de eso, los franceses van mucho por allí a esquiar,
Sí, vaya.
los rusos y lo que te decía antes, que los rusos, pues muchos tienen allí ya casas a orillas del lago Iskut. Y en verano, pues es una zona típica
Sí, hemos estado
para
viendo ya
ellos.
imágenes y bueno, la verdad es que tenías muchísima razón cuando dices que es así como un paraje parecido a los pantanos embalses que tenemos en Extremadura. Pues la verdad es
Sí.
que hemos visto algunas imágenes y la verdad que sí, nos dicen que es de uno de los pantanos embalses que tenemos en Extremadura.
Podría pasar por
Podría
eso.
pasar, ¿eh? Podría pasar. Podría pasar perfectamente. Consejos para el viajero que quiera ir a Kirguistán. Venga, que tú eres un viajero andulero y de esto
No.
sabes mucho.
Sobre todo que se quiten los prejuicios, que no es un país nada peligroso y que va a disfrutar muchísimo. O sea, es barato, Así el único problema que más puedes tener es la policía con los radares, que están ahí a la, siempre a la caza.
O sea, despacito, ¿eh?, con el coche.
Sí, sí, muy despacito y muy pendiente de las señales de tráfico, porque en una recta que puedes ir a 90, de repente te ponen una señal de 40 y 300 metros más atrás te están esperando ya y te... con la espada láser y te obligan a parar.
Madre mía, o sea que tú estás tranquilo en una carretera 90 y de repente cambia la señalización y además te paran, ¿no? Y te multan directamente.
Sí, sí, te multan. Yo ya, a ver, los coches que vienen de frente te suelen avisar con las luces,
¿no? Como hacemos en España, ¿no? Eso debe ser internacional.
Sí, sí. Y yo ya, como ya he conducido y tal, ya me como también me han parado varias veces, pues ya voy con un poco de precaución en ciertos sitios. Pero claro, luego ya me meto en carreteras que no conozco y me vuelven a cazar otra vez.
Madre mía, o sea que Luis Miguel, ¿has tenido que pagar alguna que otra multa en Kirguistán?
Realmente solo paga una.
Ah, menos mal.
La otra me he librado de ella.
Menos mal.
De una manera o de otra me he librado de ella, eso, pero bueno. A lo mejor no se puede contar.
Bueno, pues no lo contamos, señoras y señores.
Que cada uno piense lo que quiera.
Claro, claro que sí.
Es
bueno,
fácil de adivinar también. Vamos.
Es fácil de adivinar, sí. ¿No? Bueno, pues sí, la verdad sí. Es que han acertado ustedes en lo que estaban pensando, lo han acertado. Viajero andulero Luis Miguel Bayán Bravo, todo lo que nos va a contar cada semana, nos vamos a ir a destinos tan peculiares y quizá tan desconocidos como este de Kirguistán. Hoy hemos abierto pues nuestras ventanas de este magazine con la gente de la calle en Radio Interior a esos juegos nómadas, que la verdad es que los de Kirguistán no tuvieron nada que ver, ¿no?, con los de Turquía. Ahí has querido enfatizar un poquito más, porque ya los de Turquía se convirtieron en algo mucho más comercializable, podemos decir.
Sí, totalmente. Y luego aparte también el presidente Erdogan, que estuvo allí en la ceremonia de inauguración, pues estaba en pre-campaña electoral y fue todo un acto político.
Vaya.
Porque la mayoría de la gente que estaba allí en el estadio iban todos con banderas, con cintas en el pelo, y realmente no les interesaba nada lo que era los Juegos Nómadas, lo que era la ceremonia de inauguración. Y en el momento en que Erdogan acabó el discurso, la gente se empezó a ir. O sea, no lo entendí, pero bueno, no sé.
Una cuestión política. Sí. Pues Luis Miguel Bayán Bravo, viajero andulero, que estará cada semana también con nosotros aquí en Radio Interior. Bueno, pues a ir anotando todas esas anécdotas, destinos especiales, cuestiones que queremos compartir con los oyentes, porque vamos a tener largo y tendido para contar a todos ellos.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias y nos vemos en el Hato este fin de semana.
Hombre, claro que sí. Nosotros vamos a estar en directo también en Hato.
Pues por allí estaré yo también.
Pues nos vemos. Hay que buscarnos. Nos buscamos.
Sí.
Claro, gracias. Que sí. Muchas gracias. Adiós. Feliz semana. Adiós.
Chao.
Pues avanzamos en...